Estamos en Gálatas. Gálatas 3. Y nada más para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo. Aquí Pablo estaba defendiendo, ¿verdad? Comenzó defendiendo su apostolado, su autoridad. Los judaizantes habían venido, él había plantado esta iglesia en varias iglesias, bueno, eran varias iglesias en esta región, no nada más es una, ¿verdad? Que las Gálatas era como un condado, si tú quieres. Pero plantó estas iglesias, luego vinieron los judaizantes a tratar de lavarles el cerebro a lo que él ya había enseñado, de que la salvación se obtiene ¿por qué? Por la fe. Así es que él empezó defendiendo su apostolado y defendiendo su autoridad. Pero ahora sigue defendiendo, ¿verdad? Pero ahora sigue defendiendo, ahora defiende su doctrina, lo que él estaba enseñando. Y vimos que la semana pasada, vimos que él les preguntó a ellos, le hizo una pregunta: ¿cómo ustedes recibieron el Espíritu? ¿Por las obras o por la fe? Y hizo su caso, ¿verdad? Y nos dijo eso. Pero también nos llevó hasta el Viejo Testamento y empezó a hablarles de las escrituras que ellos mismos aprendieron y enseñaban. Los llevó hasta allá. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Cuando puedes defender la palabra, ¿con qué? Con la palabra. La palabra con la palabra, y les puedes enseñar a cualquiera que te pregunte algo, dime, mira, aquí está en la palabra, eso es lo que dice. Y eso es lo que estaba haciendo. Y vimos, ¿verdad?, cómo él usó bastantes versos del Antiguo Testamento. En el versículo 6, ahí de Gálatas, en el 3, capítulo 3, donde dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está citando a Génesis 15, 6. En el versículo 8, está citando Génesis 12, 3. En ti serán benditas todas las naciones, dice. En versículo 10, está citando Deuteronomio 27, 26. Y en el versículo 11, está citando a Habacuc 2, 4, donde dice: Habacuc dijo que el justo por la fe vivirá. En el versículo 12, está citando a Levítico 8, 18, 5. Y así les está dando esas escrituras para que ellos vean que esto nada más es algo que él se ha estado inventando, sino que él dice, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y leemos desde el 11, ahí dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, dice. Es evidente, él dice, esto es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá, dice. Y la ley, el versículo 12, no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y el versículo 3 dice, y aquí donde resume todo Pablo, y dice, así es que Cristo, ¿qué? Nos redimió de la maldad de la ley, dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, ¿qué dice? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es que todo se trata ¿de qué? De fe, por la fe, no por las obras. Y cuando estemos, y quiero que veamos esto, ¿verdad? Cuando estamos, ahorita que estamos estudiando esto, que lo veamos de tres formas, lo de Gálatas. Y espero que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Obviamente, primero tenemos que ver lo que está diciendo el texto, ¿amén? Cada vez que leamos la Escritura, tenemos que darle la interpretación que está diciendo ¿qué? El texto. Pero en segunda forma, queremos ver cómo lo podemos aplicar ¿qué? Nosotros a nuestras vidas. Porque también, yo sé que lo hemos oído, de que no somos salvos por fe, por las obras, sino por fe. Pero sabes que hay muchas iglesias cristianas, muchos hermanos de nosotros, ¿verdad?, que somos cristianos, pero que todavía quieren vivir así. Pero Pablo claramente nos dice, ¿verdad? Así es que, ¿cómo lo aplicamos nosotros? También, para nosotros, hoy en día. Pero también, ¿cómo lo aplican? Porque nosotros salimos del catolicismo, ¿verdad? Y tal vez hay algunos que están aquí que todavía son católicos, ¿verdad? Y no estamos aquí para ofender a ninguno, pero sí para enseñar. ¿Amén? ¿Y cómo nosotros cuando salimos del catolicismo y cómo se aplica a eso? ¿Amén? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Así es que veámoslo de esas tres formas. Primero, lo que está diciendo el texto. Segundo, cómo nosotros lo aplicamos a nuestras vidas. Y como les digo, todavía hay muchos cristianos, muchas iglesias que todavía enseñan que tienes que estás bajo el yugo de la iglesia, de la ley, y que tienes que hacer ciertas cosas para que seas salvo. Pero eso no es lo que nos está enseñando aquí Pablo, sino que todo lo que tienes que hacer es creer. Y antes de comenzar con el versículo 15, vamos a ir del 15 al 22. Bueno, se los voy a leer primero. Vamos a leer del 15 al 22. Y sí, donde sigue Pablo, ¿verdad? Dando evidencia. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no le es uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21 dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Y vamos a ver que Pablo aquí se va a meter un poco, está enseñando algo pesado teológicamente. Así es que téngame paciencia, vamos a tratar de ir despacio porque se va a meter, como dicen, heavy, ¿verdad? Pero vamos a orar primero. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Y Padre, a mí, ayúdame a enseñar claramente, Padre, lo que está enseñando este pasaje, Padre bendito. Tu Espíritu Santo hable, que no hable. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea de ti, de tu Espíritu Santo. Y que todos puedan entender el mensaje claramente, Padre bendito. Eso es lo que te pedimos, Señor. Que aquieta nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y que podamos recibir de ti, Señor. Y que damos gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén. Así es que, primero un poco de historia, ¿verdad? Abraham, y todos lo conocemos a Abraham, es el padre de los judíos. Pablo nos está llevando hasta donde comenzó todo, si tú quieres. Hasta donde comenzó todo. Pablo nos lleva hacia casi 2000 años hacia Abraham y luego nos va a llevar hacia Moisés. ¿Se acuerdan que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos? Le prometió una descendencia y tierra y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y fue confirmada con su hijo Isaac y luego a su hijo Jacob. Pero murieron fuera de la tierra prometida y siglos más tarde Dios levantó a Moisés. ¿Se acuerdan cuando llegaron a Egipto? Y los libró de Egipto porque eran esclavos y les dio la ley en el monte Sinaí. Así es que primero, ¿qué? Primero le dio la promesa ¿a quién? A Abraham, ¿verdad? Y luego vino la ley después. Así es que aquí Pablo va a defender, que dice que Dios hizo dos pactos. Y creo que veamos esto, ¿verdad? La promesa que él hizo, si tú quieres dos pactos, la promesa que él hizo a Abraham y el pacto que hizo ¿con quién? Con Moisés. Dos diferentes. Y quiero que veamos bien la diferencia. Abraham le hizo la promesa en Génesis 12. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Esa es la promesa que le hizo Abraham, ¿a quién? Dios a Abraham. ¿Se acuerdan? Ahora, grande diferencia. Porque ¿quién está diciendo ahí que va a ser quién? Dios. ¿Amén? Dios le está diciendo, yo haré yo te bendeciré. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? No está haciendo nada, nomás está escuchando. Dice, ok, la creo, la creo. Pero él no está haciendo nada. Dios le está diciendo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y Dios nomás la recibe. ¿Pero qué pasó con este Moisés? Moisés le dio la ley, ¿verdad? A Moisés le dio la ley resumida en los 10 mandamientos. ¿Y qué dicen los 10 mandamientos? ¿Qué le está diciendo? No tendrás, no harás, no te inclinarás, no matarás. ¿Ven la diferencia? Primero que Abraham, Dios dijo, yo voy a hacer esto. Abraham no hizo nada, como le digo, él no estaba escuchando y la recibió y la creyó. Pero para Moisés es totalmente diferente. Ahora, ¿en quién cae la responsabilidad? En el hombre. En el hombre. Así es que Abraham dice, yo haré, yo te bendeciré. Y a Moisés le dice, no hagas esto, haz esto. Si no, ¿qué pasa? Obedece la ley, si no, te voy a castigar. Dos pactos diferentes. Grande diferencia. Abraham se la dio primero. Y luego vino, ¿qué? Moisés más tarde. Ahora, cuando se la dio a Abraham, todavía Abraham no había hecho nada. Todavía no llegaba la circuncisión, todavía no ha hecho nada. Dios nomás se la dio. ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Quién sabe? Dios nomás lo escogió a él. Ahora, ¿Abraham era judío entonces? No se conocían como hebreos, ¿ven? Sino que él lo escogió a él. Así es que, Abraham, Moisés. Y así es que, eso, ahí está la diferencia. La promesa establece una relación con Dios. La ley establece una religión del hombre. La promesa habla del plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, la soberanía de Dios, la bendición de Dios. Pero la ley habla del deber del hombre, las obras del hombre, la responsabilidad del hombre, el comportamiento del hombre, la obediencia del hombre. La promesa representaba la gracia y había solo que ¿qué? Solo había que creerla, así como Abraham. Pero la ley representaba las obras y tenía que ser ¿qué? Tenía que ser obedecida. Si no, traía sus consecuencias. Y aunque hay un contraste entre las dos, obviamente ya vimos la diferencia, ¿verdad? Pero hay una relación entre las dos. ¿Por qué? Porque las dos fueron dadas ¿por quién? Por Dios. Las dos fueron dadas por Dios. Así es que Pablo nos va a dar dos puntos ahora, ahorita en lo que estamos viendo, en lo que vamos a ver. Desde versículo 15 a 18, nos va a enseñar cómo la promesa que hizo Dios, o la ley, cuando la dio después, que no anuló la promesa que él hizo a Abraham. Y luego nos va a dejar ver del 19 al 22 el propósito de por qué dio la ley. Porque le digo, hay dos diferencias y hay dos contrastes, pero ¿quién la dio? Dios la dio. Amén. Así es que leemos en el capítulo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie ¿qué? Lo añade. Él les está dando un ejemplo, dice, voy a usar un ejemplo de aquí humano, dice. Para comenzar, dice, si aquí ustedes cuando hacen un pacto, o cuando hacen algunas Biblias lo traducen como testamento, pero creo que es más bien un pacto, da más acuerdo. Dice, ya cuando lo firman, no se puede cambiar, dice. No lo cambia. No viene, puede venir alguien y cambiarlo, sino que ya cuando está hecho este pacto, ya estuvo. ¿Eh? Si ustedes como hombres hacen esto, dice, conti más con Dios, dice que Dios cuando hace un pacto, Él no puede cambiarlo. Él no dice, ok, ahorita hago esto, les hago este pacto y al rato ya me cambio de mente porque se portaron mal. Ahora no les toca nada. Es como una herencia, ¿verdad? Una herencia. Puedes cambiar el testamento. Yo no tengo nada de dinero y no tengo testamento todavía, pero dicen que hagamos testamentos. Pero si haces un testamento, lo puedes cambiar, ¿verdad? Tu hijo te hace enojar y dices, ya no le voy a dar nada, ¿verdad? Que trabaje, a él que él trabaje. Lo puedes cambiar, ¿verdad? Pero con Dios dice, no. Con Dios no se cambia. Él cuando hace un pacto, cuando hace algo así, dice, Él no se cambia. Y saben que nosotros ahora firmamos contratos, ¿verdad? Pones tu firma y ya estuvo, ya. Y más si tienes casa. Hasta se cansó la mano de tanto que poner tu firma. Pues en esos tiempos, los pactos, si tú quieres, no se firmaban, sino que se cortaban. ¿Se acuerdan cómo decían ellos los pactos antes? Cortaban animales por la mitad. Cortaban un animal por la mitad, ponían uno pedazo de este lado y otro pedazo de este lado, y los dos que iban a hacer el pacto pasaban por el medio. Era sangriento el pacto, diciendo, si no cumples con este pacto, esto es lo que te va a pasar a ti. O sea que para ellos era algo que, algo de honor, algo grande de hacer pactos. Así es que Dios lo ratificó para empezar una vez hecho un convenio entre dos personas. No puede una tercera persona cambiarlo. Los únicos que pueden cambiar el convenio original son los que lo hicieron. Y sería ilegal que una tercera persona lo añadiera o quitara algo. Y ahora, así es que dice, si esta regla entre hombres pecadores, ¿cuánto más se aplicará a un Dios santo? Así es que Abraham hizo un pacto con Dios. Pero fíjense que, ¿realmente quién hizo el pacto? ¿Lo hizo Abraham? ¿Qué pasó cuando, bueno, está en Génesis 15, vamos a Génesis 15. Porque realmente, ¿Abraham qué hizo? Una vez más, no hizo nada. Vamos a Génesis 15. ¿Estamos todos ahí? Y dice el versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damasceno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, dice. Y aquí, que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredaré este, sino un hijo tuyo será el que te heredaré. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, y así será tu descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Y creyó a Jehová y ¿qué? Le fue contado por justicia. Él nomás estaba escuchando a Dios y le dijo, pero ¿cómo vas a hacer esto si yo no tengo hijo? El versículo 7 le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y dice, dame una señal, Señor. ¿Cómo voy a saber? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtala también y un palomino. Y toma el todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendió aves de la rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Así es que él estaba esperando, ¿verdad? Cortó, obedeció a lo que el Señor estaba diciendo. Y él estaba esperando, y mientras él esperaba, venían los sopilotes, querían comerse los animales muertos, pero el hermano estaba espantando. Y el versículo 12, mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y serás oprimido 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgarán, y yo después de esto saldrán con gran grito. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado con buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién estaba pasando por ahí? Era Dios. Dios le está diciendo todo lo que va a pasar. ¿Y qué estaba haciendo Abraham? Abraham estaba dormido, estaba roncando. Así que, ¿quién hizo el pacto? Dios. ¿Dios lo hizo con quién? Con él mismo. Con él mismo está haciendo el pacto. Y eso es lo que hacían en ese. Y ahí Dios está confirmando, está ratificando la promesa a Abraham. Amén. Pero como le digo, este pacto nomás es de un solo lado. Así es que un acuerdo. Cuando ellos hacían un acuerdo, ¿verdad? Cuando dos hombres hacían un pacto. Ahora, es diferente, ¿verdad? Porque hay dos palabras que usaban los griegos para la palabra pacto. Una era diateke y la otra sinteke. La sinteke era, quería decir que dos socios iguales hacían un pacto. Y obviamente esa no es la palabra que estamos haciendo aquí, porque Abraham y Dios no son igual. Amén. Estamos usando la palabra diateke. Así es que ese es el pacto que estaba haciendo. Que dice, nadie lo puede cambiar. La ley no vino y anuló el pacto que había hecho Dios con quién? Con Abraham. Que la ley vino mucho más tarde. Así es que, el versículo 16 dice, ahora bien, dice, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice, y no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿la cual es quién? Cristo. Cuando dice a tu simiente, no está hablando de qué, de todos los judíos, sino está hablando solo de quién, de Cristo. Y ahí mismo nos los dice. Y es la misma palabra que usó en Génesis 3:15 también, cuando le hizo la promesa, cuando hizo la promesa ahí. Así es que no solamente este pacto lo hizo Dios, lo ratificó Dios, sino que iba a ser qué, en Cristo. Iba a ser qué, cristocéntrico. Y él ahí mismo le está diciendo, no va a ser toda tu descendencia, sino en uno solo. Que va a ser Cristo, que va a salir de qué, de tu descendencia. Pero también en el versículo 17 dice, esto pues digo, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, dice, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, ¿para qué? Para invalidarlo. Así es que él está diciendo, ustedes piensan que cuando vino la ley fue mejor y que la promesa la desechó. Pero no es cierto, dice. Eso no abroga nada. Eso no anula nada. Aunque haya venido la ley después, eso no quita nada. Así es que ahí dice 400 años después. La ley, miren, después de que Dios llamó a Abraham hasta que recibió la ley Moisés en el monte Sinaí, fueron 645 años. Y luego fueron 215 años a partir de que llamó a Abraham, de que llamó a su hijo, a Jacob. Así es que si quitas 215 años de 645, ¿quedan qué? 400 años. Así es que la promesa, Pablo está hablando aquí desde que Jacob recibió la promesa hasta que Moisés agarró la ley en el monte Sinaí, 430 años. Así es que cronológicamente, ¿qué recibieron primero? La promesa. La promesa. Primero fue la promesa. Es que Dios la dio. Dios la dio. La dio en Cristo Jesús. En tercer lugar, ¿qué? La recibió primero. La recibieron primero. Es que Dios siempre ha sido, querido que fuera, ¿qué? Por fe. Amén. Todo era por fe. Vamos al versículo 18. Y dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, dice. Pero Dios la concedió a Abraham, ¿mediante qué? La promesa. Porque la herencia es por la ley, dice. Ya no es por la promesa. Así es que la herencia que, de que está hablando, no la recibieron, ¿por qué? Por la ley. ¿Sino por qué? Por fe. La salvación no puede ser por la... tiene que ser por fe y no por las obras. ¿Por qué? Porque se contradicen, dice. Ahora, cuando recibes una herencia, ¿eh? Cuando recibes una herencia, pues te tienes que esperar hasta que, ¿qué? Hasta que se muera. Pero cuando Dios le dio esta herencia, le dio esta promesa, ¿qué? Se tomó lugar ahí mismo. Ahora, íbamos a esperar hasta que llegara Cristo, ¿verdad? Para ver lo demás. Pero obviamente, Dios, ¿qué? Dios es eterno. Él no muere. Así es que les está diciendo, ¿verdad? Porque la herencia es por la ley, dice, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham, ¿mediante qué? La promesa. Y una vez más, les vuelve a decir, es por la promesa, es por la promesa. No es por la ley. Y gloria a Dios por eso, amén. Así es que, ahora vamos a ir al versículo 19, que es que dice el propósito de la ley. Ahora, como les estaba diciendo, los dos diferentes, pero fue dada por Dios y tiene su propósito. Pero nos va a decir Pablo que la ley tiene un propósito inferior. Tiene su lugar, pero ese no era the main point, ¿verdad? No era el punto que él estaba haciendo, porque dice en el versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Está preguntando, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué la dio Dios? Si todo se trata de la promesa. Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Así es que primero nos dice, ¿fue añadida qué? A causa de las transgresiones. Así es que, ¿cuál es el punto de la ley? La función de la ley no era otorgar salvación, como ya lo hemos visto, sino para convencer a los hombres de su necesidad de qué? De ella, de la salvación. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera venido la ley, ahora, todos sabemos cuando hacemos algo malo, ¿sí o no? Sea cristiano o no cristiano. ¿Por qué? Nuestra conciencia no lo dicta, ¿amén? Y sabemos que obramos mal. Pero la ley vino para especificar de que cuando estás haciendo algo malo, ¿estás qué? Quebrando la ley, ¿de quién? De Dios, ¿amén? Porque cuando, ¿sabes que cuando nosotros vamos y hablamos con alguien y les damos el evangelio, ellos necesitan saber que son pecadores y que han estado, ¿qué? Transgrediendo. ¿Amén? ¿Están qué? Rompiendo la ley de Dios. Porque si nomás vas y le dices, necesitas ser salvo, y ellos te dicen, pues, ¿salvo de qué? Es como un espejo, ¿amén? Y ahí habíamos hablado del espejo. La ley nomás te enseña, ¿qué? Que eres pecador y que necesitas, ¿qué? Ser salvo por un Dios. Un espejo, cuando te miras en el espejo, te enseña todos tus defectos. ¿Pero acaso el espejo puede arreglar tus defectos? No, nada más te los enseña. Te puede estallar tu cara contra el espejo a ver si te quita esas manchas de la cara, pero no te las va a quitar. Así es la ley. Pablo está diciendo, para eso es la ley, porque nos está enseñando qué tan pecadores somos. Pero no tan solo eso, de que al pecar estamos transgrediendo la ley, ¿de quién? De Dios, porque Dios es un Dios santo. El ser humano sabe que es pecador. Pero lo que necesito saber es que el pecado estaba en absoluta violación de la ley misma del Dios Todopoderoso. Tenemos que vernos nosotros mismos, no solo como malos, ¿verdad? De que hacemos cosas malas, sino como alguien que está de pie en un tribunal ante un Dios santo, ¿verdad? Y que somos culpables, ¿por qué qué? Porque hacemos cosas malas, porque somos pecadores. ¿Ven la diferencia entre nada más saber que somos malos y de veras conocer de que estamos transgrediendo y de que estamos ofendiendo a quién? A Dios. Porque si piensas que nada más eres malo, no, pues al rato se me quita, dices, y ya estuvo, ¿verdad? O al rato hago cosas buenas, ¿para qué? Pero no, necesitamos saber que somos pecadores, que estamos transgrediendo la ley de Dios. Y que por lo tanto, ¿qué? Dios nos va a, ¿qué? Juzgar. Y la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Para eso vino la ley, para enseñarnos todo eso. Que necesitamos cambiar, necesitamos un Salvador. ¿Nos está apuntando a quién? A Cristo. Nos está apuntando a Cristo. Una vez más, que las obras, que todo lo que yo quiera hacer, ¿verdad? En cuanto a buscando a Dios. Porque yo sé que hay mucha gente que busca de Dios. Y tal vez lo hace, ¿por qué? Por medio de obras. Y quiere hacer cosas, ¿verdad? Que me voy de rodillas o algo esto. Me voy de rodillas hasta la iglesia, subo estas rodillas, todo para qué, para que Dios me perdone, sentirme bien con Dios. Dios dice, no necesito nada de eso. Para perdonarte, solo necesitas, ¿qué? Creer y poner tu confianza en mí. Y yo te limpio, ¿qué? De todos tus pecados. Es todo lo que tenemos que hacer. Pero como les he dicho, ¿verdad? Hoy es tan simple, pero tan difícil a la vez, que mucha gente quiere seguir bajo el yugo de la ley, haciendo cosas bajo la ley. Así es que las prohibiciones, ¿verdad? Si vemos a los 10 mandamientos, nos revelan su propio propósito, porque fueron dadas por Dios para que los hombres pudieran saber que estas cosas violaban lo que es Dios. Y para que los hombres sepan que Dios es un juez, y si ellos violan la ley de Dios, estaban bajo juicio. Así es que Dios les dio los 10 mandamientos, ¿verdad? A fin de reprimir la adoración a los falsos dioses, para reprimir la idolatría, la blasfemia, el quebrantamiento del sábado, a la desobediencia y todo eso, ¿verdad? Para mostrar a los hombres que cuando hacían estas cosas estaban poniendo a sí mismos bajo el juicio de Dios. Para eso les dio la ley. Había un hombre, Andrew Duke, esto es lo que dijo Andrew Duke, y creo que es bien cierto lo que dice. Me dice, Satanás, miren lo que dice, Satanás quiere que nos mostremos santos por medio de la ley, por la cual Dios nos la dio para demostrar que somos, ¿qué? Pecadores. ¿Y qué no es así? A veces nos sentimos más santos cuando hacíamos cosas, ¿se acuerdan? Entre más cosas hacíamos para Dios, nos sentíamos, ¿qué? Más santos. Como que estábamos más cerca de Dios por lo que hacíamos. Y esa es la mentira que quiere Satanás que creamos. Pero es al revés. No por la ley nos vamos a sentir más santos, sino que nos vamos a sentir más, ¿qué? Más pecadores, porque eso es lo que nos está enseñando. Así es que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese, ¿quién? La simiente. ¿A quién fue hecha, quién? La promesa. ¿Y quién es esa simiente? Es Cristo, a quien fue hecha la promesa. Así es que para eso es el propósito de la ley. Y luego dice, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. quiero que veamos esto porque esto es interesante, ¿verdad? Porque dice que fue ordenada por ángeles. O sea que cuando Dios le dio la ley a Moisés, fue por mediadores. Se la dio a los ángeles se dieron a Moisés, y Moisés se la dio a quién? Al pueblo. Cuando fue a Abraham, fue directamente. ¿Amén? Fue directamente. No tuvo ningún mediador, sino que él fue y habló con él, y él hizo pacto, pasó por medio de los animales, y él se la dio. Fue más personal. Abraham recibió esa promesa personalmente, no por mediadores. Porque dice, voy a leer el versículo 19 de nuevo. Antes, porque si, ¿por qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, ¿verdad? Esa es una razón que nos está dando, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es que dice, fue dada por este tiempo nada más. Pero ya que viniera Cristo, ¿iba a qué? Iba a cambiar la cosa. Ya no ibas a necesitar la ley, ¿para qué? Para ser salvo, para agradar a Dios. Sino que ya cuando viniera Cristo, iba a ser, ¿por qué? Iba a ser justificado. ¿Por medio de qué? De la fe, como siempre ha sido. Y esa fue la intención de Dios. ¿Desde qué? Desde el principio. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Desde el principio fue la intención de Dios. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y miren lo que dice el 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, dice. Así es que un mediador no es un mediador de uno, dice. Ahora, lo que quiere decir es que lo siguiente, es de que la ley tenía un mediador, como le estaba hablando ahorita, de ángeles, y luego de ángeles a Moisés y de Moisés a la gente. Que es una. Abraham se la dio a Dios. Es que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, él no necesitó un mediador. Amén. Porque nomás, ¿quién se la estaba haciendo el mismo? Dios. Necesitas un mediador cuando hay de al menos dos personas o más, ¿sí o no? Pero él dice, cuando él se la dio personalmente, él bajó y se la dio a él. Él no necesita un mediador. Por eso está diciendo. Y el mediador no lo es de uno, dice. No de uno, porque solo Dios dio la ley. No necesita un mediador, no es de uno. Pero Dios, ¿qué? Dios es uno. Dios la dio. La ley y la promesa. Dos cosas diferentes. Y luego dice, la ley, 21, la ley es contraria a... Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Está haciendo otra pregunta. Y luego que él la va a contestar él mismo. Dice, en ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente, ¿qué? Por la ley. Así es que la ley no contradice, ¿qué? A la promesa. Amén. Pero ya vimos el propósito. ¿Para qué la dio? ¿Por qué la dio Dios? Para enseñarnos. ¿Dónde nos paramos nosotros con Dios? Ya que vino la simiente, ya que vino Cristo, ¿qué? La ley ya pasó. Y ahora estamos, ¿qué? Bajo la gracia. Así es que no es contraria, pero tuvo su, ¿qué? Tuvo su propósito. Tuvo su propósito. El versículo 22, mala escritura... Dice, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada, ¿qué? A los creyentes. Mas la escritura dice, lo encerró todo bajo pecado. Así que la palabra, la ley, ¿nos qué? Nos condena. Nos da muerte. Pero la promesa nos da vida. Vino Cristo Jesús y que murió por nuestros pecados, hasta que viniera la simiente de Abraham. Así es que el propósito de la promesa fue desde Abraham. Desde ahí comenzó todo. Y aquí Pablo nos está llevando hasta el principio, ellos. Ellos conocían la ley, ¿eh? Porque estudiaban el Torá, que eran los primeros cinco libros de la Biblia. Y él los está llevando en su propia escrituras y diciéndoles, miren, lo tienen todo malo porque ustedes todavía siguen con la ley, pero la ley no anula la promesa de Dios. La promesa fue primero que la ley. La promesa la dio Dios y nadie la puede anular, ni la ley. Pero la ley tuvo ¿qué? Tuvo su propósito. Tuvo su propósito para enseñar quiénes somos nosotros y que necesitamos un Salvador. Y todos decimos amén a eso, amén. Y ahí lo está resumiendo todo. Y gloria a Dios, porque solo tenemos que, así como Abraham, ¿eh? Escuchamos la palabra de Dios y solo, así como Abraham, todo lo tenemos que decir, ok, Padre, lo acepto. Acepto tu palabra y la creo. Entra el Espíritu en nosotros. Obtenemos salvación. El juicio de Dios ya no viene contra nosotros. Amén. Ahora somos aceptos a Él y tenemos una relación con Él. Ya no estamos en guerra con Él, sino que ahora tenemos vida eterna. Y eso es bueno. Así que solo lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar lo que Él dijo. Amén. Todo lo tenemos que aceptar, la promesa. Así como Abraham. Solo tenemos que aceptarla y recibimos todo esto. Que no es fair, ¿verdad? Para Dios, porque Él nos da todo y nosotros en cambio le damos ¿qué? No mucho, pero gloria a Dios porque Él así es. Él nos ama tanto. Él nos ama tanto. Que Él dice, no te preocupes, yo hago todo. No, solo lo que tienes que hacer es ¿qué? Creer. Así es que no vivamos bajo legalismo, amén. No vivamos bajo el legalismo. Como les digo, lamentablemente yo sé que hay algunas iglesias que todavía quieren vivir así, pero somos libres en Cristo, amén. Pero obviamente no es para que hagamos lo que queramos, sino que somos libres para poder hacer lo que queremos en cuanto y todo lo que le agrade. Alguien una vez dijo, ama a Dios y de ahí haz todo lo que tú quieras. Y tiene sentido, ¿sí o no? Porque si amas a Dios, no vas a querer hacer nada que le desagrade a Él. ¿Amén? Ama a Dios con todas tus fuerzas, toda tu mente, con todo tu corazón. Y ahí haz lo que tú quieras. ¿Ah? Pero no estemos bajo legalismo todavía. Yo sé que en lo esencial, ¿amén? Todos unidos, ¿amén? Nuestras iglesias unidas. En lo no es, y cuando digo lo esencial es que Cristo murió por nosotros, que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es, ahí no nos podemos mover, amén. En lo esencial de nuestra doctrina. En lo no esencial, tenemos libertad, amén. Tenemos libertad. Hay algunos que hacen cosas y tal vez dices, yo no voy al cine, ¿verdad? Porque es pecado. Es bueno, gloria a Dios, si tú no quieres ir al cine, gloria a Dios, pero no quieras. No quiere decirle a todos los demás, no vayan porque son pecadores y se van a ir al infierno, ¿verdad? No. Si la otra hermana, como Pablo nos exhortó, ¿verdad? Y ya lo vimos. Pero sí, amemos al prójimo, ¿amén? Si nosotros hacemos algo que tal vez hace tropezar a nuestro hermano, ¿qué? Tengamos que, seamos amorosos y no lo hagamos. ¿Amén? Pensemos en nuestro prójimo. No abusemos tampoco de nuestra libertad que Dios nos da. Así es que Dios nos da vida eterna y solo tenemos que hacer ¿qué? Creerla y agarrarla y vivir, amén, vivir, cargar nuestra cruz y seguirle a Él, amén. Las cosas viejas ya pasaron, ahora hacia adelante, tenemos un año adelante, un año nuevo adelante y esta es mi oración, ¿verdad? Que podamos nosotros en esta relación crecer aún más con Dios. Que podamos crecer en nuestra relación con Dios y que le sirvamos con todo nuestro corazón. Porque si crece nuestra relación, creo que todo lo demás va a caer en su lugar. Va a caer en su lugar. Nos vamos a amar unos a los otros, le vamos a servir y vamos a ser una iglesia que hace. Amén. Que no nomás somos oidores, sino que hacedores. Y eso es lo que queremos hacer, porque hay bastante trabajo. Hay bastante trabajo aquí en la iglesia, pero también allá afuera. Y necesitamos echarle ganas. Que este año sea un año de bendición. El enemigo no va a estar contento, amén. Y va a haber cosas. Y yo sé que pasaron bastantes cosas en algunos de nosotros este año pasado, pero gloria a Dios porque estamos en las manos de Él. Y todo lo permite Él, amén. Y tiene su propósito. Y solo creemos en Él. Y le damos gloria a Dios en las buenas y en las malas. En cualquier estación que el Señor no tenga en nuestras vidas, le damos gloria a Dios. Es que vamos a orar y vamos a cantar unos dos cantos y luego vamos a compartir la comunión. Amén. Pero meditemos en todo esto y espero que hayamos entendido bien, ¿verdad? De que la salvación por la fe, ese fue el propósito de Dios desde que comenzó todo. La ley tuvo su propósito y su tiempo, pero ya estamos que bajo la gracia. Y que no querramos ponernos nosotros bajo legalismo. No querramos ponernos nosotros bajo legalismo. Y si conocen a alguien, pues nada más enséñenlo, llévenlo sobre las escrituras. De que la salvación viene por fe, no por obras. Donde Dios dijo, yo haré, yo te bendeciré. Y no que tú tienes que ser obediente, tienes que ser.